estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos al Fondo Monetario Internacional, basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buen día. Bueno, cuando comencé a pensar en estas líneas, se me apareció el título, La pandemia en el país, el pan nuestro de cada día y los miserables de siempre. Es que cuando hablamos del país y de repente tengo la sensación que repetimos determinados temas o nombres de personajes todo el tiempo, pero francamente me resulta muy difícil tratar de analizar dónde estamos y los problemas que tenemos sin reiterar algunas cuestiones. Una de las cosas que la pandemia puso en blanco sobre negro a nivel global, pero también claramente en el país, es la enorme desigualdad y la enorme concentración de riqueza en muy pocas personas. El gobierno viene peleando por controlar los aumentos de precios, en particular los precios de los alimentos. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de concentración en este aspecto, tenemos que saber que alrededor de 20 empresas producen el 80% de los alimentos y bebidas que consumimos en el país. Entre otros podemos mencionar algunas conocidas como Alcor, Molino Río de la Plata, Danone La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, que era antes Kraft, o Molino Cañuelas. Por otra parte, las grandes cadenas de venta minorista, Coto, Carrefour, Cencosud, La Anónima y Walmart, son supermercados, cadenas de supermercados, manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En Misiones, por ahora, de estas cadenas de supermercados solo está Walmart. Esta sociedad de hecho entre grandes productores y comercializadores, que viene desde hace bastante tiempo, constituye un bloque o un paredón contra el que es muy difícil de pelear para destrabar el proceso de formación de precios. Una dificultad adicional que tenemos es que no se conoce la estructura de costo de las empresas y menos los márgenes de ganancia. Razón por la cual el gobierno debe manejarse con la información proporcionada por la propia empresa, que es la principal interesada en que ni el gobierno ni los consumidores sepan cuáles son sus utilidades. Durante el gobierno de Cristina y Kicillof como ministro, se comenzó a instrumentar una iniciativa para conocer los costos, por lo menos de las grandes empresas que dan cuenta de muchos de los bienes que consumimos. Pero casi inmediatamente, y yo diría hasta como parece de represalia, provocaron la devaluación de enero de 2014, con lo que desbarataron todo lo que se había hecho hasta ese momento, y con la llegada de Macri se desarmó del todo la estructura esa y quedamos en foja cero, nada. Para hablar de ahora, algunos datos interesantes. En abril de 2020, o sea, el mes pasado, empresas como Arcor, Molino Río de la Plata, Unilever que produce artículos de limpieza e higiene de las personas casi monopólicamente y produce alimentos como de la marca Knorr, Hellmann, Maicena, todos esos son de Unilever, y otras empresas de primer nivel redujeron sus entregas al mercado interno drásticamente. Estamos hablando ya plena cuarentena. Con la carne vacuna pasa lo mismo. Ya en 2019 fue un récord de ventas al exterior. Se vendieron más de 1 millón de toneladas. En el país se producen alrededor de 3 millones y medio de toneladas de carne vacuna por año. El año pasado triplicaron las ventas externas que se habían producido en 2018. Además de la liberalización generalizada producida por el macrismo, es decir, jugó también la gripe porcina y la demanda de China. Pero en los primeros 4 meses de 2020, o sea, de enero a abril, la proporción de la demanda externa es aún mucho mayor que en igual periodo del año pasado. Por lo tanto, podemos sintetizar en estos 4 meses, los precios de los alimentos se dispararon por varias razones. En primer lugar, el Estado realizó compras enormes para asistir a los comedores, sobre todo los conurbanos de las principales ciudades del país, y tratar de complementar la alimentación de enorme cantidad de personas que, si ya venían en una situación muy vulnerable desde el macrismo, la cuarentena implicó la imposibilidad de salir a buscar el peso cotidiano para la alimentación familiar. El otro tema fueron las fuertes compras por parte de Rusia, Italia y China principalmente, de trigo, harina, aceite y carnes. Y las grandes empresas del sector, que tienen posición dominante en el mercado interno, pero que también exportan, venden al mercado local en cuentagotas y presionan de nuevo especulando con la devaluación.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren.
Para tener idea del nivel de concentración en esta materia, en la producción y venta de aceite comestible, 3 empresas o 4, Aceitera General de ESA, Molino Río de la Plata, que es del grupo Pérez Compank, Arcor, que es de Pagani, 3 empresas tienen el 90% del mercado interno, y la oleaginosa Moreno Glencore, que es de Estados Unidos, Vicentín, que voy a poner un paréntesis aquí, además de tener puerto propio sobre la hidrovía del Paraná en la ciudad de Rosario, y aparece con deudas externas y con el Banco Nación Argentina que no paga y se acaba de declarar en quiebra, fue la empresa que más creció durante el macrismo y gran aportadora para las campañas del PRO. Bueno, eso era un paréntesis. Entonces, volvemos. Oleaginosa Moreno Glencore, Vicentín, ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, o sea, entre 3 tienen el 90% de las ventas externas. Los precios están internacionalizados. Una botella de 1,5 litros de aceite mezcla que se vende al mercado interno local por parte de AGD, que es la aceitera general de ESA, que es Natura, Molino Río de la Plata, que vende la marca Cocinero, y Arcor, ese 1,5 litros sale 200 pesos, porque en Ámsterdam, en Holanda, se vende a $2, y ellos se rigen por el dólar paralelo, o el blue, que antes se llamaba negro y ahora es más moderno decirle blue. Si el paralelo sigue subiendo, siguen subiendo el precio, y si no, no venden porque la COVID-19, con la COVID-19 tienen asegurada la demanda externa. Que el presidente de la UIA sea Miguel Acevedo, que es cuñado del presidente de Aceitera General de ESA, y el vicepresidente sea Daniel Funes de Rioja, quien fue reelecto por un sexto mandato como presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, la COPAL, por un periodo de 2 años, demuestra la importancia de la agroindustria en la Argentina actual. Un dato adicional es que Funes de Rioja, fue como abogado laboralista de la OIT durante la dictadura y en ese momento, y hoy proponen lo mismo, reducción de los salarios mientras ellos aumentan los precios. Vale la pena recordar que con estos dos personajes, en un desayuno muy rápido, la cúpula de la CGT acordó bajar el 25% de los salarios de los trabajadores en este momento. Bueno, lo que sucede con la carne también pasa con el precio del pan, que está directamente relacionada con la venta de trigo y harina al exterior. En estos primeros 4 meses del año hubo fuertes ventas de trigo y de harina. De acuerdo a información del mercado de cereales de Rosario, aumentaron 40% respecto a igual periodo del año pasado. En harinas, el problema es principalmente para los molinos chicos que no tienen stock de trigo y que deben aumentar los precios que ofrecen por el cereal porque los productores lo tienen guardado hasta ver qué sucede con el dólar. Los molinos más grandes usan su poder de compra para asegurarse el trigo necesario para la molienda. Pero además, o adicionalmente, en plena pandemia, los 5 grandes comercializadores de granos del mundo, ellos son los que exportan y comercializan todo el grano que se exporta y se comercializa en el mundo, y que operan fuertemente también en el país, aseguraron sus compromisos en el exterior y los precios en dólares, desentendiéndose obviamente de lo que sucede en el mercado local. Si se toma en cuenta que en 2019 se exportaron alrededor de 600.000 toneladas de harina de trigo por un monto de 200 millones de dólares, y que para el mercado interno se destinan 3,6 millones de toneladas de harina de trigo, nosotros tenemos un consumo promedio de 80 kilos de harina por habitante por año. Es obvio que la razón del faltante de harina y la suba del precio en los primeros 4 meses de 2020 recae principalmente en los productores de trigo que no entregan en tiempo y en forma el cereal a la industria harinera, porque o retienen para exportar o esperan que nuestra moneda se devalúe. De allí el problema con el precio y con el abastecimiento. Miren, hace un mes la bolsa de 50 kilos de harina estaba a 1.384 pesos y ahora no baja de 1.450 pesos. Quiero creer, debemos suponer que el Ministerio de Agricultura está haciendo un seguimiento estricto de la producción, ventas internas y externas, que de otro modo si no se debería, por ejemplo, prohibir la exportación del cereal, como hacen otros países, como hace Rusia, por ejemplo, que se prohíbe la exportación hasta que no se cubra la cuota necesaria interna. Esto antes era así, además, acá en este país.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna. Dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
La concentración, por otra parte, no se da solamente en términos de propiedad de las empresas dominantes en el mercado, sino también en la propiedad de la tierra en nuestro país. Hace muy poquito, el escritor y periodista chaqueño Mempo Giardinelli y Pedro Peretti, quien fue director titular de la Federación Agraria Argentina, publicaron un libro que se llama La Argentina Agropecuaria, en el que afirman que con algo más de 45 millones de habitantes que somos, hay unas 6.000 familias y sociedades, 6.000 nada más en 45 millones, muchas de esas 6.000 son extranjeras, que controlan por propiedad o por alquiler el 48% de la tierra cultivable del país. que además se vuelve altamente productiva por el tema tecnológico de la combinación entre la siembra directa y el cultivo transgénico. El problema en el caso particular del pan solo se resolvería estabilizando el tipo de cambio y acordando además con los productores de la cadena triguera, harina y pan, una relación razonable de costos y precios, un acuerdo que debería garantizar el pan en la mesa de todos los habitantes del país y después que se exporte el saldo, dado que el trigo es uno de los, la Argentina, es uno de los 10 productores mundiales de trigo. Y históricamente fue nuestro cultivo de insignia y la soja desplazó de miles de hectáreas de producción de trigo.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
En marzo, cuando Alberto Fernández dijo en la apertura de las sesiones legislativas que se investigaría la brutal fuga de divisas producidas durante el macrismo, la primera medida tras ese discurso fue el intento de lockout patronal de la mesa de enlace. La segunda, usada por la pandemia, es la fuga de capitales mediante las operaciones de contado con liqui y dólar bolsa, que consiste básicamente en comprar bonos o acciones que cotizan en Nueva York, se compran en pesos en el país, se venden allá en dólares y quedan depositados en cuentas allá. El gobierno trata de regular, cuando el valor de la divisa norteamericana que se desprende de esas dos operaciones ronda ya los 115 pesos. Es decir, que hay una ruptura de hecho del llamado cepo, que provocó una brecha entre el dólar oficial y sus variantes paralelas de cerca del 80%. Es evidente que la transnacionalización y la financiarización de los grupos económicos locales es un proceso irreversible y es el fundamento que hay que tener en cuenta para entender estos movimientos de especulación contra el peso. Esta ruptura del cepo tiene además consecuencias monetarias y fiscales. El atesoramiento de buena parte de la cosecha de soja en silobolsas reduce los recursos del tesoro. Los productores retienen el producto a la espera de una devaluación que acreciente su precio y solo liquidan lo mínimo para pagar gastos ineludibles. El vaivén de las liquidaciones depende de las expectativas y objetivos, tanto políticos como económicos, de estos sectores. El precio de los alimentos sigue siendo un tema central para el gobierno nacional. Una vez más, la coalición de intereses agropecuarios y del sector financiero pugnan por doblarle el brazo a quienes desde el Estado intentan garantizar la alimentación a precios razonables, de acuerdo al nivel de ingreso de la población del país. Claramente, el avance del trigo y la carne vacuna entre las exportaciones argentinas atenta contra ese objetivo, porque los elevados precios internacionales se trasladan a las góndolas y a los mostradores locales.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
El desafío no menor del gobierno en esta circunstancia es encontrar los mecanismos de controlar efectivamente estos movimientos especulativos y evitar que la historia tantas veces vivida vuelva a repetirse una vez más. Es decir, que el modelo agroexportador y de salarios bajos se retroalimente para beneficio de unos pocos y pobreza de muchos. Bueno, lamento, yo siempre digo que quiero traer buenas noticias, pero la realidad me lo impide muchas veces. Dejamos aquí, nos encontramos la semana que viene, si todo funciona bien. Muchas gracias.
Estamos presos del FMI, a ver si ahora escapamos de ahí.